Son las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias, y este lunes le ha tocado volver al trabajo a buena parte de nuestros vecinos. Los hemos escuchado en la fosforera de este lunes y también en los boletines horarios. Y de eso vamos a hablar precisamente, bueno, de alguien en concreto. Quienes hoy no han vuelto al trabajo, porque no lo han dejado ni un solo día del estado de alarma, han sido los trabajadores de correos. Los carteros que desde el primer día se están jugando la salud porque ni tienen ni han tenido medidas de protección adecuadas, ni mascarillas, ni guantes. ¿Miedo? Pues no. ¿Temor? Bueno, es lógico y normal que nos acecha a todos.
Tanto como miedo, no, ya te he dicho, pero temores sí, porque para que yo te deje a ti un paquete en tu casa, tengo que tocar tu telefonillo, tengo que tocar la puerta de tu portal, los botones del ascensor, el timbre de tu casa, todo eso, multiplícalo por 50 veces al día.
Son muchas las posibilidades de contagio. De hecho, los trabajadores de correos, 50.000 en toda España, tienen 7 veces más probabilidades de enfermar de coronavirus que el resto de los ciudadanos. Y no son solo datos. Los trabajadores de correos son el grupo de mayor contagio de la COVID-19, solo, obviamente, por debajo de los sanitarios y las fuerzas de seguridad del Estado. Y farmacéuticos. Esto en las ciudades, pero ¿qué pasa en los pueblos? ¿Cómo están viviendo esta situación los carteros rurales? Bueno, pues el único contacto entre ciudadanos que tiene mucha gente en el campo, el único, es gente como Pascual Lengua, que es cartero rural y que lleva más de 30 años, desde los 18, currando en esto y actualmente reparte cartas y paquetes en la Sierra de Castellón, la Sierra de Espadán. Pascual, creo que tienes que salir a currar en breve, ¿no?
Hombre, sí, John, sí, estamos en ello. Estamos en ello, estamos trabajando y pues lo que toca, es lo que toca. Porque, porque las comunicaciones no se pierden ni en la guerra, ¿sabes? Claro. Los carteros no paramos ni en guerra, y es así.
Gran frase la que has dicho. Cuando preparábamos esto, tengo a Carlos Gutiérrez ahí conmigo, como contaba. Gutiérrez, claro, hemos pensado en la gente que está en los pueblos, que el único punto de contacto que tiene con otro ser humano, en muchas ocasiones, es un cartero.
Efectivamente, y en una situación como esta, en la que, bueno, pues en las ciudades sí estamos aislados y estamos, bueno, pues regular, mal, bien, cada uno lo lleva como puede, pero claro, en los pueblos donde el único contacto con otro ser humano es el cartero, me imagino, Pascual, que a la gente se le iluminará la cara cuando te ve.
Pues sí, les quitas de esa rutina que diaria que pueden haber en los pueblos, porque por ejemplo yo tengo pueblecitos donde solamente hay un solo habitante, hay pueblecitos que tengo solo 14, otros que en lo habitual suelen unos 30, y la verdad que cuando llegas le cambia su rutina, eres el puntito este del día que reciben otro contacto humano. Una de las cosas que quería decirte, yo por lo de la historia que estás hablando, por lo que no podemos dejar las comunicaciones, Hay pueblos que ya no solo se pueden comunicar, por suerte, ya está el teléfono, llega a todos los sitios, Pero hay sitios que estamos hablando de teléfonos fijo de casa, porque Hay veces que la cobertura no llega. En mi caso, yo ya sé dónde me llega, dónde no me llega, porque vamos, muchas veces el trabajo es eso. Incluso cuando llegas, a lo mejor el único contacto que puede tener, a través de la radio o a través del periódico que le puedes llevar o esa carta del banco que cobran las pensiones y demás.
Sí, oye, mira,
es
fíjate
que esa comunicación no se puede cortar.
Fíjate que, claro, te estamos llamando a esta hora porque precisamente nos decías justo a esa hora voy a parar porque voy a tener un teléfono fijo porque luego voy a tener que seguir currando porque hay zonas donde no tengo cobertura. Esas zonas en las que, como decías, vive igual una sola persona, generalmente, bueno, o siempre, una persona mayor. Claro, tú también haces un poco de vigilante, ¿no?, para saber cómo está toda esta gente.
Efectivamente. Es más, si te digo, por ejemplo, no, voy a decirte un nombre ficticio, ¿vale? Voy a decirte un nombre ficticio. Cuando llego a donde está este señor, que es un señor, esto sí que es verdad, es un señor, y llamo, cuando estoy llegando, llamo, ¡Pepe! ¡Pepe! Y a lo mejor Pepe está en la puerta, o a lo mejor Pepe está en casa, y se asoma, ¿qué? Todo bien, estoy bien, tranquilo que estoy bien. Y con eso simplemente.
No hace falta más.
No hace falta más. La comunicación es esa. Estoy bien. O que te saluda, ¿cómo estás? Soy Pascual, ¿y qué? Y, pues hoy nos llueve o mañana nos han dicho que va a hacer mal tiempo, todo esto. Esa breve comunicación que no hay, que a lo mejor no la tienes en las ciudades, no las tienes ni con tu vecino. Bueno, ahora sí. Claro. Ahora con lo del COVID, ahora sí tienes más comunicación con los vecinos. Pero oye, en una vida habitual no.
Sí. Oye, tú una cosa, ya para terminar, aunque otro día te vamos a volver a llamar,
Sí, cuando quieras.
Tú ahora, claro, luego tienes que volver a casa. ¿En casa cómo estás? ¿Cómo vives? Porque, claro, tú de alguna manera también ese riesgo que tienes tú lo trasladas indirectamente a casa.
Pues yo te voy a decir una cosa. Yo estoy muy tranquilo porque, te explico, tengo mucha suerte, bueno, vamos a ver, cuando estoy en la oficina técnica, cuando estoy con más compañeros, la verdad que tienen más relación. Pero cuando me voy a estos pueblos, de verdad, no tengo ninguna sensación de, ni la gente tiene miedo, porque, vamos a ver, porque las comunicaciones, a veces, y lo digo también por mí, parece que exageremos, aunque estamos contando la realidad, pero parece que lo exageremos. O sea, a ver, no es que no sea grave, no es que no sea cierto, no es que sea real, sino el que te lo diga la radio, en este caso, pues parece que te da un poco más de temor, más de tensión. En estos pueblos no pasa esto, porque la gente como que nos conocemos y demás. Sigue habiendo confinamientos y de todo, pero como que son pueblos más sanos. ¿Te enteras de que el abuelito se ha puesto enfermo o no sé qué? Y a ver si va a ser el bicho. ¿Vale? Y a lo mejor simplemente es un resfriado.
Claro.
¿Me entiendes por dónde? En eso, mientras estoy en los pueblos, de verdad, que se vive muy tranquilo.
Sí, de verdad.
O sea, la seguridad esta que se puede perder en una ciudad, no sé, ir a un supermercado, eso en los pueblos no pasa, porque el de la tienda es el mismo.
Claro.
Bueno, el de la tienda es el mismo. No te puedes conectar con otra gente que no te cruces por la calle. Y vamos, y de diario estás a más de metro y medio, vamos.
Pues Pascual Lengua, cartero rural, que es un placer y un honor charlar con gente como tú, que, como decíamos, llevas en ese oficio más de 30 años. Pascual, que te vamos a volver a llamar en unos 15 días o así, te llamamos a ver qué tal va la cosa, ¿te parece bien?
Perfecto, por mí perfecto.
Un abrazo grande y cuídate. Cuídate.
Igualmente.
A cuidarse.
Los abrazos virtuales, acordaros, abrazos virtuales.
Hasta luego.
Venga, John, venga.
Herrera en COPE no termina aquí, ya lo saben. Todavía tenemos muchas cosas que contarles a ese oyente que está en su casa cocinando, que está pegado al móvil. ¿Qué son?
Pues mira, Pedro Gargantilla es un doctor que además ha escrito un libro maravilloso y vamos a irnos hasta otras pandemias para ver lo que podemos aprender de ellas y para salir mejor de esta. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y a esta hora te cuento con Marta Ruiz lo que necesitas saber de la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Bueno, la primera, recordamos, Marta, los datos oficiales que hace unos minutos nos avanzaba Maribel Sánchez, nuestra compañera. Vuelve a bajar el número de fallecidos diarios.
Así es, John, aunque seguimos lejos de derrotar al coronavirus. En las últimas 24 horas tenemos que lamentar 517 fallecidos, 517 dramas, que siguen siendo muchísimos. Se mantiene la tendencia a la baja, se recupera esa tendencia a la baja, aunque España se acerca ya a la barrera de las 17.500 muertes, y el número de nuevos contagios diarios es el más bajo desde el 19 de marzo. Esto es positivo. 3.477 personas se dieron ayer positivo en el test.
Bueno, la segunda clave, también buena noticia, Marta, el número de personas recuperadas que sigue aumentando.
Sí, cuando se cumple esta semana un mes de confinamiento, son ya 64.727 las altas hospitalarias. De nuevo, John, es el porcentaje que más crece desde hoy. Más de 2.300 personas pueden seguir con la recuperación en sus domicilios.
Bueno, la tercera clave. Hoy es la vuelta al trabajo presencial para muchas personas, pero ¿es obligatorio hacerlo, Marta?
Pues mira, sí estás obligado a ir al trabajo siempre que tu empresa pertenezca a los sectores que hoy retoman la actividad, como la construcción y la industria, y no tengamos ningún síntoma de la enfermedad, como fiebre, tos o problemas respiratorios. Y, por supuesto, tampoco hayamos tenido contacto con ninguna persona contagiada. Los trabajadores más vulnerables, como embarazadas, los de mayor edad o con patologías anteriores, no tienen que acudir. Se recomienda, en la medida de lo posible, que se teletrabaje.
Que es lo que estamos haciendo tú y yo. Vamos con la cuarta. La Iglesia sigue en primera línea de batalla contra el coronavirus y esta mañana además lo hemos recordado.
Sí, miles de sacerdotes y religiosas están ayudando en toda España a los contagiados. Unos en hospitales, otros en centros sociales. La Iglesia, desde que comenzó la pandemia, ha recibido el triple de peticiones de ayuda. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omella, recordaba en Herrera en COPE que Cáritas está ayudando a las víctimas del virus en todos los rincones de España.
En todas las parroquias y en todos los lugares, desviviéndose. Y cuantísima gente se ha entregado a Cáritas estos días, diciéndole, aquí estamos nosotros para ayudar. Con tiempo, con personas, en donde nos necesiten voluntarios y con dinero.
Aquí lo hemos subrayado además, hablando de la labor de Cáritas en muchos sitios. Y la última, Italia registra el menor número de muertos en las últimas 3 semanas.
Bueno, y eso está muy bien porque siempre nos fijamos en Italia, puede ser nuestro espejo, con una semana de diferencia. A pesar de ese pequeño respiro, el país con más fallecidos de Europa está a punto de alcanzar las 20.000 muertes. En las últimas 24 horas han muerto en Italia 431 personas. Baja el número de muertos y también los nuevos contagios y los ingresos en las UCIs.
Bueno, ya lo sabes, que aquí Marta y yo te hemos contado esto, pero dentro de un ratito también lo contarán otros compañeros. Un abrazo muy grande, Marta.
Venga, un abrazo desde COPE en Prosperidad, ¿eh?
Pues desde COPE Chueca, otro abrazo.
Venga, saludos.
Y en Herrera, en COPE, lo dicho, te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus, pero a otras horas también.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Son las 12:33, las 11:33 en Canarias, y ya sabes que nosotros aquí en Herrera en COPE, en esta última hora que compartimos, nos gusta subrayar que estamos cada uno en sus respectivos lugares. Hay parte de los compañeros, como por ejemplo Rosa Muñoz, nuestra técnico, o nuestra productora Cristina Platero, que tiene que estar en los estudios centrales de COPE, pero Carlos Gutiérrez está en su COPE Carabanchel y yo en COPE Chueca, ¿verdad?
Aquí atento absolutamente a todo lo que pasa por la calle, por ejemplo, que no pasa nada, claro.
Bueno, pero siempre es bueno subrayar porque hay gente que dice, oye, mira, estos de la radio no están cumpliendo la cuarentena. No, no, sí, cada uno estamos en nuestra casa, lo que pasa es que los técnicos hacen que suene esto maravillosamente bien. Además, hablando de sonar y hablando de cuarentenas, me vais a permitir que mande un saludo cariñoso a mi hermano, a Coldo, que hoy cumple, recluido en casa, 50 años.
¡Oh, felicidades, hombre!
Medio siglo y el hombre le ha tocado en estar en casita.
No lo va a olvidar nunca, ¿eh?
Y no lo va a olvidar absolutamente jamás. Fíjate además que es de los que le toca trabajar, salía a trabajar, pero hoy tenía fiesta. Bueno, hablando de cuarentenas y de pandemias, han pasado más de 100 años, 102 para ser exactos, 100 años de la mayor pandemia de la historia del planeta, la gripe mal llamada española, que se cobró la vida de entre 50 y 100 millones de personas. Llegó como los ladrones, de noche, sin hacer ruido. Era el año 1918.
Apareció una invitada a la que nadie esperaba, la gripe. Unos meses más tarde, millones de hombres y de mujeres morirán por esta enfermedad. ¿Por qué fue tan violenta esta epidemia? ¿Por qué se propagó tan deprisa? ¿De dónde vino?
Las comparaciones son odiosas, pero buscar similitudes en el pasado puede ser útil para aprender, sobre todo para evitar errores y anticiparse a lo que puede ocurrir. En el caso de la gripe de 1918, las similitudes son varias. Que es un virus, que ambos son de origen posiblemente animal y que la velocidad de expansión global fue y es atroz. Pero hay también muchas diferencias. Bueno, de todo esto quiero hablar con el doctor Pedro Gargantilla, jefe de medicina interna del Hospital del Escorial en Madrid y profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria y autor de libros como Historia Curiosa de la Medicina, que es una auténtica maravilla. Doctor, es curioso cómo el ser humano, aquello de que cantaba Julio Iglesias, de tropecé de nuevo con la misma piedra, es algo que lo repetimos porque leyendo su libro, también las autoridades y también parte de la ciudadanía se comportó de manera errónea en aquel 1918, ¿verdad?
Hola, buenos días. Pues efectivamente, tenemos muchísimas similitudes entre el año 1918 y el año 2020. Como decía vosotros en la introducción, pues es un virus, es una zoonosis, es decir, el virus ha procedido de animales y además aplicamos una serie de medidas que seguimos teniendo vigentes 100 años después, entre ellas la famosa cuarentena y el confinamiento. La sociedad española del año 1918 cerró las universidades y aconsejó el confinamiento pues a la mayor parte de la población española. Aunque no se siguió pues de una forma tan rotunda, tan drástica como la estamos siguiendo ahora mismo. Pues por ejemplo, hay ciudades como Valladolid que en aquel momento siguieron celebrando fiestas locales. Otras capitales de provincia en las cuales se hicieron procesiones mayoritarias pues para pedir a Dios pues que acabara con aquella pandemia. Es decir, tenemos paralelismos, similitudes y recetas que tenemos que mejorar y ver qué fueron útiles en aquel momento.
En esas partes, aquí nos gusta ver la parte positiva, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo bien en aquel entonces o se hizo mal pero ahora deberíamos hacer bien para no cometer errores que se están en estos momentos quizá cometiendo?
Pues yo recordaría dos cosas. Uno, el confinamiento fue muy bien. Aquellas ciudades en las cuales el confinamiento triunfó tuvieron menor mortalidad. Y en aquellas ciudades que saltaron el confinamiento, pues la mortalidad fue mucho mayor. Y la segunda, cuanto más duró el confinamiento, más rápidamente se recuperaron económicamente. Me explico. Tenemos datos estadísticos, datos económicos, en los cuales cuando el confinamiento se fue haciendo de una forma mucho más escalonada, mucho más rigurosa, la recuperación económica triunfó. Y en aquellas en las cuales se precipitaron y empezaron a trabajar, tuvimos pues pequeños oleajes, pequeñas ondas nuevamente de la pandemia y la recuperación económica fue mucho más lenta.
¿Dónde se hizo mejor? ¿En qué sitios? Por curiosidad.
Pues por ejemplo, se hizo muy bien en la capital de España. En Madrid el confinamiento fue un poquito más riguroso y la recuperación fue mayor. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, las misas, por ejemplo, en el año 1918 no se prohibieron. Fue una fuente de contagio. Dos, teatros, cines, tampoco se cerraron. Con lo cual, ese confinamiento no fue tan salvaje como el que tenemos ahora. Una de las provincias, por ejemplo, que tuvo mayor mortalidad fue Zamora, donde se hicieron unas procesiones masivas pues para pedir el fin de la pandemia. Es decir, está clarísimo. Cuando hay concentración de personas susceptiblemente contagiosas, la mortalidad y la expansión de la pandemia persiste más en el tiempo.
Luego hay una cosa curiosa, porque no había internet, pero bulos también había. Algunos incluso por parte de algunos médicos que no eran los más adecuados y otras veces pues por la gente de la calle que te decía cosas como que el champán seco era muy bueno para quitar la gripe.
Efectivamente, es que los bulos yo creo que, sobre todo en el área mediterránea, es que es una cosa intrínseca a nuestra sociedad.
Oye, Gutiérrez, no hubiera estado malo del champán seco. Sí, mira,
claro, claro, maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Yo tengo una duda, doctor. Usted acaba de decir, claro, que los que mantuvieron más firme el confinamiento y durante más tiempo salieron pronto. A usted, desde su punto de vista y con la historia contemplándonos, ¿volver hoy al trabajo, como han hecho miles de españoles, es bueno, malo o regular?
Yo lo he visto precipitado, ¿vale? Certezas matemáticas no tenemos ninguna. Lo único que tenemos son probabilidades. Es decir, ahora lo manejamos en un ritmo de contagio en torno al 3%. Lo han dicho las autoridades sanitarias. Se esperaban que hoy hubiera 300.000 personas en los puestos de trabajo solamente en la Comunidad de Madrid. De esas 30.000 personas, la verdad es que desconocemos cuántos han pasado la infección por el coronavirus, cuántos tienen defensas y cuántos no. Pero si simplemente aplicamos un 3% a esos 30.000, las cifras son desorbitadas. Es decir, habrá que esperar 7-10 días a ver qué sucede en las urgencias sanitarias, a ver si se produce un colapso o no. Pero la probabilidad de que pase, de que tengamos un exceso nuevamente, es elevada.
Luego hay otra cosa que sucedió con aquella gripe de 1918 y es que se le llamó gripe española, a pesar de que no nació en España. Siempre sucede que con esto de las epidemias y pandemias, al final nunca llegamos a saber del todo el origen real de toda la historia. Incluso ahora se está dudando de si realmente empezó en Wuhan o cómo empezó o si empezó en un lugar donde vendían animales.
En aquel momento la verdad es que no sabíamos cuál es el origen. Se llamó española simplemente pues porque España era un país neutral en la Primera Guerra Mundial y teníamos una sección fija en los medios de comunicación y nos dedicamos simplemente a contar y a contar pues el número de infectados, el número de fallecidos. La opinión pública internacional vio que nosotros teníamos muchísimas noticias y pensaban que éramos nosotros. El resto de los países que tenía pues una censura en relación con los números reales. Participaban de lleno en la Primera Guerra Mundial y lo que menos quería era desmoralizar a la tropa. Ahora no tenemos ninguna duda que el origen se produjo en Estados Unidos. Es decir, la gripe más llamada española realmente era norteamericana.
Y luego es curioso lo que acaba de decir, que también se camuflaban lo de los datos, las cifras de fallecidos y de contagiados, que suena mucho a lo de ahora. Y no solamente me estoy refiriendo a España y al baile de cifras, sino incluso a otros países que sospechamos que también están maquillando las cifras.
También se sospecha. ¿Certezas absolutas? Pues bueno, como siempre, no tenemos certezas absolutas. Pero sí, tenemos una duda más que razonable de que hay un maquillaje en relación con las cifras. Simplemente yo creo que es para no desmoralizar a la opinión pública. Luego hay otro dato que me gustaría subrayar, otro dato falso, que es que las epidemias se producen, o las pandemias se producen, cada 100 años. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque nos habla de 2020, la anterior grande fue la gripe española, 1918, la anterior, 1817, fiebre amarilla, casi 100 años, y la anterior, 1720, una pandemia de peste. Entonces, pues simplemente recordando esos cuatro, 1720, 1817, 1918 y 2020, pues circula por ahí un bulo de que cada 100 años se producen. Eso es falso. Entre estas cuatro grandes pandemias hemos tenido, desgraciadamente, multitud de epidemias que han afectado a varios países, es decir, afectación internacional, el equivalente a una pandemia. Pues de fiebre amarilla hemos tenido 6-7, hemos tenido la del SARS, la del MERS. Es decir, quería subrayar esto. No siempre cada 100 años hay una pandemia.
Qué bueno es preguntar al que sabe, sí, y en este caso, ¿verdad?
Sí, porque además puede haber alguno que diga, bueno, cuando pasemos esta, hasta dentro de 100 años no pasa nada.
Eso iba, que no nos relajemos. Precisamente esa era mi intención con este dato.
Y que no nos relajemos y que aprendamos de esta, y como están diciendo todos ustedes, doctores, esto puede llegar y cada vez más rápido con este mundo globalizado y hay que estar preparados. Es decir, no podemos discutir que si faltan mascarillas, que si faltan respiradores, que si faltan hospitales, que si faltan camas. Habrá que estar preparados porque esto, y además lo dicen ustedes, se va a repetir cada vez con más frecuencia. Doctor Pedro Gargantilla, jefe de Medicina Interna del Hospital del Escorial en Madrid, profesor de Historia de la Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria, autor de libros como La curiosa historia de la medicina y nuestro médico de cabecera a la hora de preguntar por aquello que cometimos bien o mal, que hicimos bien o mal en el pasado para aprender y no hacerlo bien o mal, sino maravillosamente bien en el presente. Don Pedro, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto, pues nada. Y digo hasta pronto porque seguro que le vamos a llamar otro día, ¿verdad, Gutiérrez?
Hoy es muy interesante, ¿eh? Porque sí. Solo miramos a las últimas 4 o 5 semanas, pero es que hay que mirar un poquito más atrás para aprender también.
No, sin duda alguna. Y para aprender también viene muy bien, y sobre todo para informarnos de qué es lo que sucede realmente en la calle, escuchar a la gente, que por ejemplo hoy en la fosforera nos contaba que tenía que incorporarse al trabajo con la nueva orden del gobierno y la situación en la que se han encontrado. Gutiérrez, ¿qué nos han contado en el contestador automático y en el WhatsApp?
Pues mira, John, la estrella absoluta del contestador y el WhatsApp de Herrera en COPE esta mañana es la mascarilla. La mascarilla esa que hoy, en teoría, está...
Perdona, chiste malo, que está haciendo honor a su nombre, porque cada vez es mascarilla.
Pues sí, mira, hay algún mensaje, lo vamos a escuchar ahora, que tiene que ver con eso, con el precio. Y alguno, como el de María Teresa, que ha cogido ya las mascarillas que se están repartiendo y para ella dice que son una filfa. Escúchala.
Esas mascarillas que están dando es una filfa. Es para hacerse la foto, para quedar bien. No valen para nada, no te protege para nada. Puedes pasearte con ella por la calle, pero cuando estás con un humano, no valen para nada. Nos han engañado otra vez.
Ojo, bueno, esto lo ha dicho algún consejero de sanidad de alguna autonomía, ¿eh?
Sí,
que ha dicho
claro.
Que para la foto queda bien, pero que no sirve de nada. O sea que va a haber polémica con este asunto.
Bueno, decías tú lo del precio de las mascarillas. Pues nos ha dejado un mensaje Adelaida, que vive en Sevilla, de, bueno, primero la carencia, que no las encuentra todavía en la farmacia, pero luego quien las tiene las está cobrando a precio de oro. Escúchala.
Soy de Sevilla. Llevo detrás de mascarilla en la farmacia como dos semanas y que no hay, que no hay, que no hay. Hoy salgo a la calle a comprar el pan y demás y me veo a un vecino que trae mascarilla. Me dice que un chino las vende. ¿Sabe usted a cuánto vende cada mascarilla? A 1,75. A 1,75 €. Yo vengo indignada, indignada, porque se están aprovechando de nosotros de todas las maneras. Esto es para denunciarlo.
Como con todo, unos sí, otros no. En fin, sí, estamos en una situación complicada.
Está siendo carísima las cosas que se están haciendo. Es una vergüenza, pero bueno, desgraciadamente, pues es lo que hay.
Bueno, dicen que el viernes habrá mascarillas en toda España, en todas las farmacias de España. Esperemos que así sea. Por cierto, hablando de las mascarillas, esta mañana Marina ha escuchado que el problema que tenían es que no te cubrían los ojos. Bueno, ese no es el único problema, pero también. Y ella sugiere, para evitar esto, lo que te va a contar ahora.
Acabo de oír que las mascarillas no son efectivas en el momento en que deja los ojos al descubierto. Pero eso se puede remediar con una gafa de sol o una gafa de estas de cristal, aunque no tenga aumento. Cualquier tipo de gafas que nos proteja los ojos, digo yo.
O como Herrera, con el casco de la moto puesto encima.
También, también. No, pero lo de las gafas tienes razón, ¿eh? Te pones unas gafas, no te digo ya nada si tienes gafas de bucear. Ya sé que haces un poco el paripé en la calle, un poco el ser extraño, pero bueno, pero mira, funciona.
Claro que sí. Eso solo tiene un problema, que como la respiración sale por encima de la mascarilla, te empaña las gafas.
Ahí
pero bueno, lo iremos solucionando. Bueno, Herrera, sabes que está metido en la cocina. Cuando no está haciendo radio, está haciendo cocina.
Sí.
Bueno, pues Bisi le vio este fin de semana en 13 Televisión, viendo ahí entre cacharros, platos y todas esas cosas ricas, ricas, ricas que él hace. Escucha.
Ya veo que hoy mañana tiene bacalao. Lo sigo en todo, así que aquí estoy sentada y lo dejé todo que hacer. Magnífico. Bueno, todos, ¿eh? Como siempre digo. Ahora bien, cuando hizo las alubias, como dice él, como decimos en Asturias, vaya faves pintes que presentó. Y luego sigo todos, las patatas con el embutido, todo, todo. Así que dentro de lo que cabe para toda la COPE, bueno, que no pase nada, que todos tengamos salud, cada uno en nuestra casa, y que esta sea la última Semana Santa que pasamos así.
Que así pues sea, sí. Bisi, claro
sí,
que sí.
Sí, sí. Y unas faves pintes, ahora mismo me está entrando un hambre que no te voy a contar.
Ya sabía yo. Pues fíjate, hablando de comer y de cocina, hoy se ha hablado mucho en Herrera en COPE de la cebolla. Pues escucha lo que tiene que decir Manuel, que nos llama desde Valencia.
Buenos días, Carlos. Un fósforo. Hablando como estáis hablando de la cebolla, pues te voy a decir que yo soy del pueblo de la cebolla. Aunque también es todos los pueblos de alrededor, más o menos. Pero aunque nosotros tenemos hasta una cebolla en el escudo, en Benaguasil, Valencia.
Así.
Ahí sí que se hacen buenas cebollas.
Sí, sí, pues, y huele a cebolla.
Y huele a cebolla, qué maravilla. Sí, sí, bueno, sí, pues sí, hablando sí. De oler a cebolla, María José nos ha dejado una receta con la cebolla metidita en el horno. Verás qué rico, rico suena.
Una comida excelente con cebolla, patata y cebolla al horno, con piel asada, cuando esté ya la patata blanda. Luego se pela en diferentes bolis y se pone aceite y sal a gusto. Y ya si la gente se pone lo que quiere, eso está riquísimo. Y de segundo, perdón, unas chuletitas a la brasa. Vale, beso.
Y delante las faves pintas sí, y ya sí, tenemos una comida maravillosa.
Echar la siesta, bueno, echar la siesta, ¿no? Que hay que seguir escuchando COPE. Por ejemplo, ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.